10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
Carlos, la Organización Internacional de la Energía Atómica asegura que no tiene constancia de que los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán hayan alcanzado a instalaciones nucleares del régimen de Teherán. Estos ataques sí que han causado la muerte de 555 personas en Irán, según los datos de la Media Luna Roja, pero también el de otras 31. En el Líbano, en este caso por los bombardeos de Israel contra el grupo terrorista Hezbollah. Guillermo Azábal es periodista y ahora mismo se encuentra en Jerusalén. En COPE nos ha contado que Irán busca golpear especialmente el corazón de Israel, donde en las últimas 48 horas han muerto por sus bombardeos 9 personas.
Hubo 5 heridos en Jerusalén, algo que la verdad es que no están muy acostumbrados los habitantes de la Ciudad Santa, porque normalmente estaba protegida, pero esta nueva guerra está dejando claro que Jerusalén es un objetivo claro para Irán. De hecho, la mayor parte de las víctimas mortales que hay en territorio israelí se han producido pues, en el área metropolitana de Jerusalén.
La escalada está afectando a todos los países de Oriente Próximo. Por tercer día consecutivo, el espacio aéreo está prácticamente cerrado en la zona y ha obligado a suspender cientos de vuelos en Dubái, en Doha, Abu Dhabi. En ellos hay ahora mismo más de 20.000 españoles que no pueden salir de estos países. Es el caso de Borja. Él reside en Dubái, donde se encuentra con sus hijos, y aquí en Herrera en COPE nos ha contado que a pesar de la incertidumbre, se siente seguro.
Yo personalmente la sensación me siento protegido, es decir, lo que he visto es que Emiratos Árabes tiene una defensa muy eficaz y lo que estamos viendo es que lo que está llegándonos a nosotros son escombros de explosiones, de misiles o de drones, pero realmente los impactos en la población civil son mínimos.
Aquí en España el protagonismo se lo lleva en estos momentos José Luis Rodríguez Zapatero, quien lleva hora y media ante la comisión del caso Coldo en el Senado. El expresidente del gobierno ha admitido haber trabajado como consultor para el detenido Julio Martínez, involucrado en una investigación judicial por blanqueo de capitales con el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Zapatero niega haber pedido ayuda al gobierno de Sánchez para este rescate. Ricardo Rodríguez.
El expresidente ha buscado negar cualquier tipo de relación con Plus Ultra y ha rechazado haber tenido algún tipo de reunión con Pedro Sánchez, José Luis Ábalos o cualquier otra autoridad para facilitar ese rescate de la compañía, porque a pesar de su papel de consultor estrella de análisis relevante, desconocía cualquier trabajo de la sociedad para la aerolínea.
Acepté la propuesta de Julio Martínez de ser consultor de análisis relevante.
Es verdad que ha cobrado 500.000 euros.
70.000 euros brutos de media al año, y por tanto sí, es una cantidad aproximada.
José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado por habituales sus encuentros con Julio Martínez en el Monte del Pardo, involucrado este empresario en una investigación por blanqueo de capitales.
Que casi había dado un chivatazo, alertando de la posible detención, porque es totalmente falso. Corrimos ese día como todos los días. En mi vida he visto ni he tenido un móvil prepago, no sé lo que es. Por cierto, esa zona tiene cobertura.
Zapatero ha admitido su gran relación con Delcy Rodríguez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y esta noche se cierra en el Bernabéu una jornadita de liga que, vaya tela, Daniel Asenjo.
Fin de semana con varios incidentes en lo que respecta al fútbol español, con varios episodios casi inéditos. Pero vamos a empezar por lo de hoy, a las 9 de la noche. Como dices, el Real Madrid recibe al Getafe. El conjunto blanco no puede fallar para no descolgarse del líder, un Barça que tiene ahora 4 puntos de ventaja. Y lo va a hacer sin Mbappé, segundo partido seguido que se pierde el francés. Su entrenador Álvaro Arbeloa valora la situación.
Lo tenemos muy claro, como dije el otro día, qué es lo que le pasa, qué es lo que le ha estado pasando y qué es lo que queremos ahora, ¿no? Que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias.
Este Real Madrid-Getafe en tiempo de juego desde las 8:30. Del empate en el derbi entre Betis y Sevilla, destacar los incidentes entre Antony y la grada. Al término del partido, el jugador verdiblanco se encaró con algunos aficionados que le recriminaban su mal partido. En el Elche español, el colegiado activó el protocolo antirracismo. Según el acta, Rafa Mir le dijo a Omar El Gilali: viniste en patera. Y en segunda división, hoy a las 8 se reanuda en Gijón el Sporting Leganés, encuentro que se suspendió ayer por el fallecimiento de un aficionado en la grada. Y en baloncesto, la selección disputa en Oviedo el cuarto partido de clasificación para el Mundial a las 8:30, España-Ucrania.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 9 grados en el centro de la capital en una jornada con temperaturas máximas que estarán en torno a los 16 grados y mínimas de 7, con posibilidad de chubascos a lo largo de la tarde. En cuanto al tráfico, circulación normalizada en las carreteras, excepto algunas dificultades de entrada a la capital por la A4 en Valdemoro y la A42 en Fuenlabrada. En las calles de la capital, complicaciones en los accesos por Castellana y por Cristo Rey hacia Bermúdez y José Abascal. También en Gran Vía, desde la calle Clavel, en el entorno de Cibeles y las entradas por O'Donnell y Avenida de América. Y hasta ahora está convocada una manifestación por el Paseo del Prado desde la Plaza del Emperador Carlos V, que ocupa un carril en sentido a la Plaza de Colón. En cercanías se están registrando algunos retrasos en las líneas C3 y C4 debido a la avería de un tren en Nuevos Ministerios. Escuchas Herrera en COPE.
Preocupado por la incertidumbre económica.
Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al sol, verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche... Lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti.
Del 6 al 21 de marzo descubre los días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De nuevo por aquí, Herrera en COPE continúa.
Este fin de semana en la alfombra roja de los Goya y tras el ataque de Estados Unidos a Irán, volvimos a escuchar cómo algunos medios preguntaban a actores y actrices sobre la situación geopolítica que vive el mundo. El ataque se había producido unas horas antes. Tampoco es que hubiese mucha información sobre la mesa. ¿Y qué vimos? Pues respuestas que ventilan un asunto complejo en uno o dos minutos. Que claro, esto al final lo hacemos todos, ¿no? Pero bueno, con amigos y en un bar, por ejemplo. Y claro, cuando hablamos de política, pues damos nuestra opinión. Que está bien, ¿eh? Pero suele ser la opinión de otra opinión que hemos escuchado o leído antes. Porque miren, no tenemos ni el tiempo ni el conocimiento específico para ir desgranando paso a paso un análisis material de los hechos, de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en un ataque israelí a un colegio de niñas iraníes, ¿no? El caso es que esto, que es quizá inofensivo en un bar entre amigos, pasa en la televisión todos los días, en alguna pública también. La política se ha sentado de lleno en el plano del entretenimiento en España, y lo habrá visto. Hay quien tarda en una tertulia 15 minutos en construir una opinión sobre si el modelo de rueda de un tren construido en Alemania en los años 80 es oportuno o no para rodar por unas vías que se acaban de... En fin... Basta con buscar un par de veces en Google, una en Twitter y rematar la intervención además con un par de frases que apelen al plano emocional. Es como si la política, piénselo, sobre todo en televisión, le hubiese comido la tostada al mundo del corazón. Antonio Villarreal es periodista y ha estado analizando esto un buen tiempo y estoy loco por saludarle. Antonio, muy buenas.
Hola Alberto, buenos días, encantado de hablar contigo también.
Supongo que habrás reparado en esto, ¿no? En que la política sea, yo lo digo, salvamizado, si me permites el término.
Sí, totalmente. Se ha entregado a los brazos del espectáculo y del entretenimiento, porque como tú muy bien has resumido, hay veces que toca hablar de Irán, hay veces que toca hablar de trenes y no puedes buscar a veces catedráticos de una cosa y la de otra, ¿no? Entonces, ¿qué encuentras? Pues alguien dispuesto a hablar de cualquier cosa con total autoridad.
Ya fíjate que no es la opinión, sino la emoción en tu opinión parece que le está ganando la batalla a la información, ¿no?
Claro, al final los oyentes lo que buscan, más que qué va a decir este tertuliano o el otro, es con quién se va a enfrentar, ¿no? Y se queda un poco con esos enfrentamientos que los futbolísticos están muy bien, pero cuando se trata de informarnos, pues a veces nos pueden llevar a, pues eso, a acumular malas pasadas una detrás de otra.
Decía que la política, habiendo entrado en el plano del entretenimiento, ha desplazado muchísimos programas del corazón de la parrilla de televisión, que era principalmente el entretenimiento que consumía el español. Tú has estado analizando durante bastante tiempo cuántas tertulias hay en la televisión, no solo en la televisión, pero quiero especialmente hablar de la televisión y luego hablaremos algo de radio, pero porque yo creo que hay diferencias. Pero claro, tú has estado contabilizando cuántos tertulianos hay, cuánto tiempo dedican a hablar de cada tema y lo has hecho plasmándolo en un libro que se llama Tertulianos. Me ha parecido fantástico, por cierto.
Ah, muchas gracias. Pues sí, hice un ejercicio de ponerme durante dos semanas a escuchar y a ver prácticamente todas las tertulias que había en las principales cadenas de radio y de televisión y conté aproximadamente unos 300 tertulianos distintos que aparecían. Me estoy dejando aparte las autonómicas, las de TDT, de Internet, o sea, probablemente haya muchos más, pero los que son, hay como 50 que aparecen más de dos, tres veces por semana. Y estos sí que están continuamente en nuestros oídos, yo creo.
De una obsesión, Antonio, por saber por qué son tan famosos los políticos en España, por qué conocemos al alcalde de Badalona, por qué nos entretiene tanto la política. Oye, con todo el respeto al señor Albiol, que no es un ataque al señor Albiol, pero sí me llama mucho la atención que en Suiza no conozcan quién es su ministro de Agricultura y que aquí, pues bueno, estemos hablando de las declaraciones que ha hecho un alcalde de una localidad.
Sí, yo creo que aquí se potencia mucho el perfil mediático de nuestros políticos, no solo evidentemente de los presidentes, de los más importantes, sino que casi cualquiera tiene que tener un altavoz y a veces también usa las herramientas del tertuliano para estar continuamente ahí en el candelero, ¿no?
¿Qué te parece? Porque estas palabras las has recogido en este libro, y son palabras que diariamente se dicen en tertulias de televisión, y ya no solo en tertulias de televisión, sino que han saltado al Congreso. No sé qué es lo que contagia, o sea, no sé qué parte contagia a la otra, pero bueno, pues las palabras son indigno, inmoral, indecente, temerario, inhumano, luego insultos como idiota, miserable, malvado, energúmeno, sinvergüenza. ¿Qué te parece?
Pues fíjate, en los años 80, como recojo en el libro, hubo un programa de tertulia donde un tertuliano llamó imbécil a otro y prácticamente se paralizó todo durante un par de días. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y ya hoy en día te parecería raro ver una tertulia en televisión, especialmente en algunos programas, sin que se insultara o sin que se usara la palabra imbécil, ¿no? Dirías tú, a esto le ha faltado algo. Y evidentemente, claro, la tertulia es un espejo de la sociedad. Entonces, claro, los políticos se fijan en ella, los tertulianos se fijan en los políticos, todo se retroalimenta y muchos debates que antes no pensaríamos que fueran posibles en un congreso, pues ya los tenemos, ¿no? También.
Claro, lo principal es llevarlo todo al plano emocional, y el riesgo de llevar todo al plano emocional es que aparecen opiniones que buscan el consenso mayoritario por la vía de las emociones, obviando por completo un análisis, voy a decir de forma específica, crítico de la realidad material de los hechos. Es decir, que es poliédrica, que es complejísima y normalmente difícilmente encasillable en un sitio o en otro. Y la verdad y los hechos como que quedan en un segundo plano. De hecho, se cuelan cada vez más anécdotas personales, ¿no?
Sí, eso yo creo que es un arma que tienen muchos tertulianos, porque al final todo se resuelve en un enfrentamiento, ¿no? Por eso también ha surgido tanto el y tú más, ¿no? Pues te saco otra. Pero la anécdota personal es brutal, porque tú le puedes decir a alguien, no, es que la pobreza en España ha subido, o la pobreza infantil, pero de repente alguien te dice, pues antes había una persona pidiendo en mi calle y ya no la veo. O las terrazas están llenas. ¿Cómo vamos a estar en crisis si la terraza del bar está llena? ¿Sabes? No puedes competir con eso. No hay datos que puedan competir con eso. Entonces, ahí gana ese, pero realmente no estás diciendo nada. Estás diciendo una anécdota que no es extrapolable probablemente más allá de tu calle y que no dice nada de cómo está el país realmente.
Antonio, creo que muchos españoles votamos a partidos políticos como cogemos el autobús. O sea, es decir, cogemos el que nos deja más cerca de casa. Pero ninguno te deja en casa en realidad. Es decir, un partido político no forma parte de mi identidad. Voto al que más se acerca a mis intereses, ¿no? Al menos malo, digamos. Porque claro, de identificarme con algo, yo me identifico con el Betis. Y al Betis, por amor, sí le perdono la segunda parte que hizo ahí en el claro. Derbi. Pero volviendo al tema, claro, mis ideales no encajan en ningún partido del espectro. Y lo que veo es que cada vez más gente se identifica con unas siglas políticas. Claro, si la política entonces la bajas al plano personal, a través del entretenimiento encima, cualquier ataque a tu partido lo vas a ver como un ataque a tu persona. Y eso al final lo único que hace es escalar conflictos, ¿no?
Claro, yo creo que también los políticos saben lo que hacen. O sea, no es que hagan lo correcto, pero saben que cuando apelan al tema emocional, ¿no? O casi no a enfrentar ideas, sino a enfrentar una persona contra otra, ¿no? No permitiré que tal persona sea presidente. No es porque te preocupen las ideas que tiene detrás o el programa político que va a implementar, porque ese debate es raro, ¿no? Tenerlo, ¿no? ¿Qué piensas de la sanidad? ¿Qué piensas de la educación? Al final lo reduces a la persona, ¿no? No quiero que tal esté ahí. Y la gente al final, pues, exacto, es como el Sevilla y el Betis. Al final te tienes que adherir a una cosa o a otra, independientemente de lo que pienses, porque puedes estar de acuerdo o no, pero te obligan, ¿no?, al reduccionismo ese.
¿Y tú crees que los españoles estamos picando?
Yo creo que sí, porque al final mucha gente se informa solo a través de tertulias, ¿no? Y no hay tertulias y tertulias, como tú has dicho. Hay tertulias más informativas, como por ejemplo este programa, que te pone el boletín, te entrevistan a gente, pero hay otras que son pura opinión y opiniones sobre opiniones. Y mucha gente se informa solo con eso. Son atractivas, te meten ahí un poco, es como ver una serie casi, ¿no? A ver quién se va a pelear, o como ver el chiringuito, ¿no? Da igual cómo haya quedado el partido, me meto en el chiringuito para ver cómo discute este con el otro, ¿no? Y claro, eso al final te va arrastrando y el conocimiento de los hechos que tienes pues va siendo cada vez más secundario.
Te decía yo que, al principio, que quería marcar una diferencia que yo veo y que para mí, bueno, puede ser subjetiva, pero que la veo en la radio y en las radios, ¿eh? Porque creo que, en fin, creo que tenemos otro ritmo de análisis, hay menos temas, hay menos interrupciones. Creo que no hay insultos. Quizá no es tan espectacular como un enfrentamiento en la televisión, pero claro, estamos hablando de que este programa es un programa de 7 horas que tiene literalmente 30 minutos de tertulia. Pero claro, tú has llegado a contabilizar hasta, no sé si 10 horas de tertulia en la televisión.
Sí, creo que en Televisión Española, de hecho, tras los últimos cambios que hicieron hace unos meses, superaban, si contamos, por supuesto, porque puedes ir saltando de la 1 a la 2 a 24 horas, pero superaban las 12 horas desde las 7 y pico de la mañana hasta la medianoche, ¿no?, que acaba el programa este de Xavier Fortes.
Resultado les está dando, por lo menos, por los números que...
Por supuesto, claro, ellos defienden que la audiencia es mejor que nunca, pero yo lo que me pregunto es que lo que había antes de esa tertulia nunca va a volver, ¿no? Esos programas que había de cine español, de cultura, de ciencia, de sociedad, porque ya el próximo que llegue o el próximo administrador en general va a decir, ya no me interesa cambiar esto porque me va a costar más caro y lo va a ver un tercio menos de gente, ¿no?
Volvamos a las consecuencias de que todo esto se meta en el plano político. Es que, mira, veía un tuit este fin de semana, lo estoy buscando para sacártelo porque te lo quiero leer literalmente, a raíz de que Juanma Moreno se emocionase en la gala del 28F, del Día de Andalucía, estuvo hablando de las víctimas de Adamuz y se emocionó. Y, en fin, yo sinceramente creo que fue sincero, porque se le vio y estuvo dos minutos el pobre que no podía seguir. Bueno, pues voy a decir de quién es el tuit. Es de Ángeles Ferriz, que trabaja en la política, ¿no? Lo que te hace humano es que te duela cualquier muerte, no solo la que puedas arrojarle al gobierno de España. Hay que valer para meter una llorera en el guión cuando no has tenido ni una pizca de humanidad con las mujeres que tienen cáncer o han muerto por culpa de tu gestión criminal. ¿Hasta qué punto crees tú que puede escalar el ataque personal en la política? Y por cierto, he puesto un ejemplo de izquierda a derecha, pero estoy seguro que podemos encontrar en una búsqueda muchos ejemplos de derecha a izquierda también.
Claro, el ataque personal es definitivo, aunque a mucha gente le repugnará o dirá, oye, no hacía falta requerir a esto, o estás exagerando mucho porque no puedes estar llorando cualquier muerte, hasta unas que no te tocan, ¿no? Pero para mucha gente funciona, para mucha gente dicen, muy bien dicho, anda, tal, ¿sabes? Al final te meten en un barrizal donde es todo emoción, ¿sabes? Nunca hay datos, nunca hay cómo lo ha hecho realmente, porque, por ejemplo, con esto de los cribados, ya nadie se acuerda al final cómo quedó la cosa, si mucha gente lo sufrió, si se recuperó todo. Ya se queda como en el chascarrillo y lo sueltas a la mínima de cambio. Y sí, yo creo que esto funciona también porque se ha espectacularizado todo, se ha espectacularizado la política y ya lo que importa es soltar un golpe así y ya está. No tiene consecuencias para ella porque seguramente se concurrirá a las próximas elecciones o lo que sea, o en su partido nadie se desagradará porque haya dicho esto y ya está, sigue la pelota sigue rodando.
Antonio, una pregunta, ¿el gobierno monitoriza las tertulias de televisión y de radio?
Sí, sí que lo hacen ya mucho con Big Data. Antes era normal que hubiese empresas, ¿no?, de clipping, que, oye, han dicho esto de ti o ha salido tal noticia, que ellos usan evidentemente para saber cómo ha sentado tal medida, ¿no?, que han anunciado tal anuncio, pero ya tienen el control muy, muy, muy cercano y ven, o sea, si ahora hablamos de ellos en una tertulia, en dos minutos en Moncloa o en donde sea, ellos saben cómo se ha percibido, qué se ha dicho. Y evidentemente pueden hacer cosas al respecto, ¿no? Pueden cambiar el tono o pueden decirle al tertuliano de turno, mandarle un WhatsApp diciéndole, oye, esto que has dicho no es así, o muy bien, o sigue por aquí. En fin, ellos tratan de influir en la medida de lo que pueden y entonces tienen cada vez más herramientas de control, claro.
O sea, me estás diciendo que hay un funcionario público viendo esas tertulias de televisión y luego redactando informes porque en la política consideran que lo que se dice en esas tertulias va a vertebrar, digamos, el análisis político de la semana.
Claro, yo creo que ya ni siquiera hace falta verlas porque tienen herramientas, ya te digo, digitales que les mandan el clipping, les mandan el reporte, les dicen se ha dicho esto, lo ha dicho tal persona y ellos en base a eso pues reelaboran sus mensajes, ¿no? Que tiene sentido en cierto sentido porque mandan un mensaje, la gente no lo ha entendido, los tertulianos no lo han entendido, ese mensaje no llega. Entonces piensan, pues los próximos tertulianos que vamos a mandarles otro argumentario para que se entienda de otra manera, ¿no? Pero, en fin, antes estaba más de moda en los 80 y tal, tratar de quitar, ¿no?, a tertulianos que te eran incómodos o programas que te eran incómodos y ahora lo que se lleva es colocar, ¿no?, o modular a lo que hay.
Porque ¿los partidos políticos mandan argumentarios a los tertulianos?
Claro, claro. Ellos lo mandan casualmente. No te dicen, te voy a mandar esto para que lo digas, sino te dicen, oye, ¿quieres saber qué pensamos sobre el tema de Irán? venga, toma. Y claro, muchos tertulianos les viene bien, no porque quieran recibir consignas, sino porque, oye, vale, mándamelo y así sé un poco de cuál es vuestra impresión, lo que se llama el spin, ¿no? ¿Cuál es la vuelta que vosotros le estáis dando a esta actualidad? Sí, pero sí. Claro, muchos no filtran, muchos directamente pasa el mensaje y lo repiten tal cual, ¿no?
Claro, fíjate que al final yo, poniendo todo en un vale, como desescalamos esto, como qué sería más o menos lo ideal para que estuviésemos informados. Claro, uno tiene que tampoco ser naif y pensar que tenemos 30 minutos para dedicarle a cada tema de importancia. Lo que pasa es que como hablamos de 10 o 12 temas al día, es imposible que en 10, 15 minutos con cada tema tú llegues a una profundidad que permita a alguien sentirse informado. Y claro, como es tan entretenido, o llega algo que desplace ese entretenimiento, porque, insisto, es más entretenido que la política, o no sé yo muy bien cómo vamos a cambiar esto como sociedad o si tiene solución.
Es muy difícil porque, además, ya te digo, nos encantan las tertulias, ¿sabes? Son muy agradables de escuchar y además te dan la razón o te la quitan cuando buscas que te la quiten. O sea, son muy cómodas, no hay medias tintas, no hay grises, no hay lecturas de más, sino pum. Pero claro, yo a lo que invitaría a los oyentes es simplemente a decir, oye, cuando escuches algo en una tertulia y te cabree mucho, dale una vuelta más, trata de leer, a ver qué han dicho en otros sitios, ¿sabes? Porque a veces realmente ellos se ceban un poco con nuestras emociones y lo que te haga sentir muy bien o lo que te haga sentir muy mal, ¿no? Pero al final la realidad y la información son mucho más grises de los que nos gustaría creer. Y los malos no son tan malos y nuestros héroes también cometen errores.
Antonio, muy interesante tu análisis, el libro y al final el fenómeno, aunque sea triste y preocupante, pero interesante, lo ves también.
Muchas gracias. Y hay que decir, por supuesto, que Carlos Herrera tiene un papel fundamental porque, bueno, como cuento en el libro, fue al que se le ocurrió traer ese formato que hasta entonces era una cosa un poco nocturna y clandestina, hacer pruebas con él en Radio Miramar, meterlo por la mañana y que luego Luis del Olmo lo cogiera y, en fin, hasta hoy, ¿no? Pero
pasa que en aquellas tertulias aparecían catedráticos. Bueno, como yo insisto, claro, como la diferencia que hay entre la radio y la televisión, que yo humildemente y subjetivamente lo veo así.
Sí, era otra España y así se refleja, claro. Las tertulias siempre son un espejo, nunca deforman nada, sino que nos muestran cómo somos.
Antonio, te mando un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Alberto, muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Chained to my bed and I don't brush my teeth, cause I open myself a chore. But I'm sure that good days will come, they will. Now don't mean forever, now means now. This feeling like the weather will change. Some days it shines, some days it's a downpour, but it never stays the same.
Y seguimos sumando voces y protagonistas con Alberto Herrera y Gorge Bustos.
Todos los ojos están puestos en Oriente Medio, las noticias se suceden por minutos, las bolsas europeas han iniciado la sesión cayendo en torno al 2%. Ahora mismo hay 11 países que siguen con el espacio aéreo cerrado después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana. Miles de viajeros atrapados en esos países, más de 3.500 vuelos cancelados. Propio Trump esta madrugada ha instado al pueblo iraní a que salga a la calle y se levante contra el gobierno. Decía, sed valientes y rápidos, os ayudaré, pero depende de vosotros. Jorge Bustos, muy buenas.
Buenos días, Alberto. Pues sí, efectivamente, la situación ahora mismo sigue siendo impredecible, supongo que lo va a ser por bastante tiempo, aunque Trump cifra en 4 o 5 semanas la duración de esta operación, pero ya sabemos lo que pasa cuando te metes en una guerra en Oriente Próximo, que sabes empezar pero no salir. Bueno, Irán está atacando objetivos americanos en Emiratos Árabes, en Kuwait, en Qatar, en Bahrein. Hezbollah se ha metido también en la guerra, ha empezado a atacar objetivos israelíes, Israel a su vez ha iniciado una nueva oleada de ataques contra objetivos en Teherán y también en el Líbano. O sea, que ahora mismo podríamos casi hablar en esta escalada de una casi segunda guerra del Golfo. O sea, que vamos a ver qué duración tiene, pero de momento la represalia de Irán, digamos que ha extendido el conflicto a toda la zona. Aunque lo que va a conseguir seguramente el régimen iraní es que lo que no quería, que es que se alineen junto a Estados Unidos e Israel muchos países árabes, de mayoría suní, a diferencia de Irán, para reprimir al régimen de los ayatolás, que se va a sentir más aislado que nunca, pero vamos a ver cómo evoluciona. Sabes que Irán es un país muy hermético, es muy difícil saber lo que está pasando allí y qué pasos se están dando. Las comunicaciones son muy complicadas y así nos lo han dicho iraníes con los que hemos hablado esta mañana. A las 9 hemos hablado con Aresuma Mayoverian, que nos ha dejado dos reflexiones importantes. La primera tiene que ver con la invitación de Donald Trump a que sean los propios iraníes los que protagonicen la revuelta contra la Guardia Revolucionaria, nada menos.
Lo que está ocurriendo ahora ya no es una esperanza, es una obligación y es una decisión del pueblo iraní este 28 de diciembre, llamando al nombre de Reza Pahlavi como nuestro líder de transición. Entonces, este apoyo internacional hacía falta, era necesario, y la gente está agradecida en ese sentido.
Claro, la cuestión ahora, Jorge, es hasta dónde se va a extender toda esta guerra del Golfo, claro, y qué respuesta contagio va a tener en el resto de países árabes, ¿no?
Eso es, y hasta dónde llega también, incluso impactando en Europa, porque Alemania, Francia y Reino Unido están dispuestos a mandar aviones porque se han sentido también vinculados y se alinean con Trump. En fin, vamos a estar muy, muy atentos los próximos días, las próximas horas, porque esta es la gran noticia, sin duda, de principio de año.
Desde luego. No, hablaremos con Alandete también a las 12:30, a ver que nos cuente también cosas. Amigo mío, te sigo escuchando. Un abrazo.
Abrazo, Alberto.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Escucha, eres tú al volante del nuevo Evo 4. El SUV que despierta tus emociones. Ahora más cerca de ti, desde 16.900 euros. Evo 4, todo con un mismo latido. Precio financiando con CEA Autobank hasta el 31 de marzo. Condiciones en autoevo.es.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver?
Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca.
¡Ay, qué buena fecha! Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien.
¿El día cuando nos apetezca?
Sí, justo ese día me viene guay volver.
¿Y a mí?
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Como cualquier autócrata vocacional, Donald Trump no lleva nada bien la separación de poderes y seguramente no puede entender cómo es que una mayoría de jueces conservadores, como la que forma el Tribunal Supremo, se atreve a poner obstáculos a su voluntad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Thank you.
analizar un conflicto en el Golfo lo suficiente como para que uno piense en la gasolina, en el tanque de su coche. Y habrá visto a no poca gente diciendo, hagan acopio, hagan acopio. Y habrá escuchado también algo acerca del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es una autopista marítima, digamos. Está entre Irán y Omán. Y por ahí transitan alrededor del 20% de los 82 millones de barriles de crudo que se extraen en el planeta. Hoy, decía, los inversores miran con inquietud esta zona y no es para menos, porque el barril de Brent se está disparando, se dispara por encima de los 80 dólares. Y las bolsas europeas, las principales, han abierto con caídas superiores al 2%. Todo esto a corto, medio plazo, que también impacta en nuestro bolsillo, pero vamos a ver cómo exactamente. Profesor Trías Cebes, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Cuál es el primer termómetro económico en el que deberíamos fijarnos para saber si esto va a tener un impacto real en nuestras vidas o si se quedará en un asunto geopolítico más?
A nivel termómetro, o sea, mira, a nivel termómetro económico, el primero es el petróleo, el Brent, lo que estás viendo, ¿no? Es decir, es el primer síntoma, sobre todo el futuro del Brent, a cómo se va cotizando. Que como decías está por encima del 8%, es decir, hay una primera, o sea, los mercados ya están empezando a prever posibles problemas en cuanto al abastecimiento de petróleo. El segundo es el oro que hemos hablado en otras secciones, sí. Al final el oro que mide el miedo, lo hemos comentado, ¿no? Mide la incertidumbre, es el valor refugio, ¿no? Entonces el oro que había empezado a subir mucho, pero ya llevaba unos días bajando, está subiendo un 3%. Y luego hay una serie de indicadores menos conocidos y menos mediáticos, pero que los economistas miramos y que son los costes de la logística. Por ejemplo, las primas de seguro marítimo. Te están empezando a advertir de hasta qué punto las navieras te van a tener que pagar más por los seguros que evidentemente tienen que asumir cuando tienen un recorrido por delante. Entonces esas primas, que al final no dejan de ser unas primas de riesgo, también son indicadores. Esto es pronto para tener información, pero sabemos que van a aumentar seguro, ya lo estamos viendo con todo el todos los cambios que va a haber en rutas marítimas a través del Estrecho de Hormuz, ¿no?
Gasolina. ¿Qué pasa con la gasolina?
Pues bueno, si aumenta el petróleo, aumenta gasolina. Eso lo sabemos directamente. Claro, aquí tenemos como referentes, va a depender de lo que dure esto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero tenemos otros referentes, o sea, tenemos más allá de la crisis del año 73-74, pero la guerra del Golfo, la guerra de Irak. Es decir, cuando ha habido unos conflictos bélicos en la zona en Oriente Medio, es que hemos vivido de todo. Hemos vivido desde situaciones que ha aumentado 10-20%, de momento más o menos es lo que estimamos que esto puede llegar a ser, pero claro, es que en esas otras guerras se duplicó o se cuadruplicó el precio cuando duró el conflicto, ¿no? Claro. Entonces esto es lo que realmente preocupa más, porque el petróleo, como todos sabemos, pues bueno, la concatenación es clara, ¿no? Afecta a la energía más cara, son más costes, más inflación afecta al crecimiento económico. Entonces, bueno, no es la dependencia del petróleo que había en los años 70, está mucho más diversificado, pero evidentemente sigue siendo un factor de coste fundamental.
Ya, pero esto que se dice que hoy he leído a varios expertos decir, oye, el barril de Brent podría llegar a alcanzar los $100. ¿Eso qué consecuencias tendría? Y no sé si es posible o no es posible.
Sí, y tanto que es posible. Sí, muchísimo. Desde luego que es posible. Es decir, y 120, es que dependiendo. Es decir, si el conflicto se alarga, la OPEP enseguida, ayer ya lo declaró, salió que iban a aumentar producción para que no se desestabilizara los mercados de petróleo, pero es que realmente, fíjate, es que no solo es el Estrecho de Hormuz, es verdad que por aquí pasa el 20%, una quinta parte de la producción de petróleo, pero sobre todo es quién se abastece aquí. Esto es lo importante, es decir, quién se abastece atrás del Estrecho de Hormuz, y los principales clientes o los principales importadores de petróleo que viene del Estrecho de Hormuz es la India y es China. Y claro, costes, incrementos de costes en China, con el impacto que tiene el comercio mundial, enseguida tienen un impacto general. A tu pregunta, pues evidentemente es que esto va directo, en porcentaje va directo a la subida del combustible, por lo menos en la parte de lo que afecta al crudo, ¿no? Entonces, claro, puede afectar muchísimo al bolsillo de todos.
O sea, que nos puede afectar más incluso por las consecuencias que tenga en el precio chino a lo que pueda subir la gasolina por el barril de Brent.
ambos. Es muy difícil. Es decir, en estos momentos la economía está tan interconectada respecto a hace 20 años que los vericuetos por los cuales esto afecta van a ser múltiples. Es decir, por ejemplo, un tema que esperemos que no, pero puede afectar al turismo este año en España. Claro que puede afectar, es decir, si al final empezamos con problemas de pasillos aéreos, que empiezan a haber limitaciones para los vuelos, que tienen que bordear, perder escalas, todo esto son incrementos de costes, incertidumbre, turistas que se mueven menos, aumento de los costes de los viajes, ya no solo en el combustible, sino también en que probablemente los vuelos se van a encarecer por tener que seguir otras rutas. Entonces, que tú fíjate que cuando hablamos de un conflicto bélico en una zona tan clave, sobre todo es que está afectando a una serie de aeropuertos que son lo que llamamos hubs, ¿no? Fundamentales en el transporte aéreo internacional. O sea, los aeropuertos de Doha, de Dubái, son aeropuertos básicos en muchísimas escalas de turistas que vienen de Asia hacia Europa. Entonces, esto tiene un impacto inmediato por tener que hacer otro tipo de rutas, otro tipo de escalas. Todo esto genera un encarecimiento y puede afectar al turismo. Claro.
Ya, ¿y puede afectar de alguna forma específica a España más allá del turismo?
Energía y turismo. Yo te diría, hombre, puede afectar algunas importaciones, pero principalmente si vemos el encarecimiento también de algunos componentes del sector automoción, si quieres, pero así a corto plazo, yo te diría por la dependencia energética, es decir, por el petróleo, por el coste de la energía, y si esto alarga, aquí el tema se alarga, bueno, y luego hay otra derivada, que es, vamos a ver, en principio la OTAN no se ha manifestado, pero claro, Reino Unido, Francia y Alemania de momento han dicho que apoyan a Estados Unidos. Es un apoyo unilateral. A ver, todos los acuerdos de la OTAN tendría que haber un acuerdo, ¿no?, de ataque. O sea, la OTAN hay unos compromisos de defender a cualquier país que está siendo atacado. Pero claro, si ya también unilateralmente ciertos países que son clave en la OTAN, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, declaran apoyo, aquí ya podemos hablar de un impacto económico mayor a través, evidentemente, del gasto militar. Entonces, ya sí que el impacto en presupuestos generales es alto.
Incluso en el factor psicológico, ¿no?, en la economía de los países al final, y puede afectar mucho.
Muchísimo, muchísimo. Es que yo siempre lo digo, la incertidumbre es el peor enemigo de la economía, de verdad, más que el coste del petróleo, más que los tipos de interés, es que es la incertidumbre, porque al final los particulares, los hogares, y hay incertidumbre, pues a plazo compras grande, pues espérate la reforma de la vivienda, espérate el coche con todo esto que está pasando, a ver si se lía, ¿no? Las empresas, bueno, espera, estas inversiones que teníamos ahora que mirar unas exportaciones a Oriente Medio, tal, etcétera, paramos de momento este proyecto, ¿no? Los mercados financieros, empieza la volatilidad, y las bolsas están, el IBEX está cayendo un 2%, 2,3%, de momento es poco, el Eurostoxx también en Europa también cayendo un 2%, pero de momento, ¿qué sucede? Que las empresas, enseguida paramos las decisiones en el momento en que vemos riesgo, entonces esto es uno de los peores enemigos, entonces como todo va a ser dependiendo de lo que dure esto, pero desde luego el alcance que ha tenido la respuesta de Irán desde el punto de vista económico preocupa, y mucho, Alberto, mucho.
Es un poco lo que nos faltaba, ¿no?
Un poco lo que nos faltaba, la verdad que sí, porque es que, vamos, yo no me esperaba la respuesta de Irán golpeando a todas las potencias económicas y petrolíferas de la zona. Ha sido una respuesta, es verdad que dicen que iban contra las bases norteamericanas, pero al final, sea de manera voluntaria o involuntaria, los pepinazos han caído en las principales ciudades.
Ya. Yeah. Pues vaya plan, profesor.
Pues sí, esperemos que esto se aplaque rápido, esperemos que sí.
Un abrazo fuerte, amigo mío.
Hasta pronto.
Ani, si yo... Ana Velasco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Si yo te digo, veo cosas maravillosas, ¿en qué piensas?
Es que me estás trasladando a Egipto, años 20, y a Howard Carter descubriendo la tumba de Tutankamón.
Es que quiero que abramos una nueva subsección dentro de nuestra sección Curiosidades de la Historia,
sí,
que se llame Maldiciones de la Historia. Y quizá una de las más conocidas es la, se supone, maldición que persiguió a todos los que despertaron a la tumba de Tutankamón, ¿no?
Sí, bueno, esto fue súper conocido y yo creo que sigue siendo quizá lo más famoso del Antiguo Egipto o lo que primero pensamos, aunque ya sabes que el pobre Tutankamón, bueno, pues vivió lo primero muy poquitos años. Su muerte pilló de sorpresa a todo el mundo. Le metieron ahí en una tumba que no era ni para él y que está pues malamente hecha y con un montón de objetos que tampoco eran para él.
Ya.
Y a partir de ahí pues se hizo la leyenda, efectivamente, cuando el 26 de noviembre de 1922, en el Valle de los Reyes, dos hombres, fundamentalmente dos hombres, aunque había más personas, Howard Carter y Lord Carnarvon, que era un noble inglés que había tenido un accidente de automóvil unos años antes en Alemania, había tenido muchos problemas de salud y le habían recomendado que se trasladase a Egipto para tener mejor clima y recuperarse. Y allí se había interesado por la arqueología, porque en aquella época era una cosa muy de ricos. Tú eras rico y decías, pues dale, venga, voy a excavar, ¿no?
Y además ibas iba patrocinado por rico, porque Howard Carter tampoco es que tuviese tanta pasta, ¿no?
No, Howard Carter, el hombre estaba peladísimo. Claro, Él era hijo de un artista y cuando tenía 17 años, como sabía dibujar muy bien, se había ido a hacer calcos y a hacer copias de cosas que se iban descubriendo en el Egipto reciente, pero del Antiguo Egipto, en Egipto. Y él tenía muy buena fama y le contrató Lord Carnarvon, pero él era un asalariado, o sea que realmente ni mandaba ni nada.
Y claro, estamos hablando de esto porque hoy 2 de marzo,
sí,
pero en el 39 sí, moría Howard Carter, ¿no? Y sí, hubo rumores de que le había afectado la maldición que intentaba evitar que se profanase la tumba del faraón. Para empezar, ¿de dónde vienen estas maldiciones?
Pues mira, no se sabe muy bien exactamente cuál es el origen, aunque se cree que uno de los momentos estrella del desarrollo de la maldición es cuando 4 meses después de descubrir la tumba, Lord Carnarvon muere. Y entonces, claro, se desata entre la consternación de que se había descubierto una tumba intacta, porque es verdad que antiguamente, unos años antes de los años 20, se habían descubierto algunas tumbas. O sea, no era la primera tumba que se descubría de un faraón. Lo que pasa es que la de Tutankamón estaba intacta. Y entonces, como se derrumbaron algunas cosas, por ejemplo, la pared para entrar en la tumba donde estaba el sarcófago, e incluso se hicieron fotografías de flores que se habían depositado en el cadáver, que obviamente cuando llegó el oxígeno nuevo, pues se descompusieron, pero que todavía se pueden ver las fotos, bueno, pues la gente empezó a pensar, ay, a ver si es que hemos abierto, imagínate, la caja de Pandora, ¿no? Y bueno, efectivamente, 4 meses después, a Lord Carnarvon le picó un mosquito y mientras se afeitaba se cortó la herida y murió de septicemia. También es verdad que, como hemos dicho, es que Lord Carnarvon estaba muy mal de salud.
Sí.
A esa muerte le siguieron otras muertes.
De gente que había estado trabajando allí, ¿no?
Sí, en concreto, sobre todo la que más consternación causó fue la del hermano de Lord Carnarvon, que también les había acompañado. Pero no solamente esa, porque Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro, ya te digo, para entrar en la Cámara Real, murió también en el Cairo poco después sin explicación médica. El que radiografió la momia de Tutankamón también murió 2 meses después. La secretaria de Howard Carter murió de un ataque al corazón y el padre se suicidó cuando se enteró de la noticia. Y un profesor canadiense que estudiaba la tumba, me río, pero un drama, ¿sabes? O sea, tuvo un tumor, tuvo un ataque cerebral al volver al Cairo y también falleció. Entonces, claro, los periódicos, entre lo que era el descubrimiento en sí, que era una cosa inaudita, nadie conocía a Tutankamón, era un faraón que se había perdido en el tiempo. Las cantidad de cosas que se fueron descubriendo y estas muertes, bueno, pues lo dieron por seguro, ¿no?, para vender periódicos. Y además es que hubo personalidades de la época que apoyaron la teoría de la maldición del faraón, como Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que sabes que era muy aficionado al tema del espiritismo. Su mujer estaba implicada porque habían perdido a su hijo en la Primera Guerra Mundial y estaba convencido de que iba a poder recuperar su contacto. Y sabes que tuvo polémicas con Houdini y tal, que fueron súper famosas en la época, e incluso avaló que se habían descubierto y fotografiado unas hadas en el Reino Unido. Y él decía que es que los antiguos egipcios habían puesto una especie de moho que si lo aspirabas o lo respirabas, pues te afectaba y te mataba. Esto tiene una parte de verdad, que es que es cierto que en el Antiguo Egipto había trampas contra los saqueadores de tumbas. Y de hecho, la tumba de Tutankamón la saquearon 2 veces.
¿2 veces?
Lo que pasa es que repusieron los objetos y la volvieron a sellar. Por eso Howard Carter se la encontró intacta, aunque ya te digo que la tumba de Tutankamón, ni siquiera los objetos eran de Tutankamón y la tumba era un poco de segunda fila y con perdón. Por ejemplo, la famosísima máscara de la funeraria de Tutankamón, esta que todos hemos visto con la cara del faraón pintada, pues también no era de Tutankamón. Se cree que era de su madre, o de una consorte real. Pues estas cosas, ¿no?
Vale, sí,
y los periódicos empezaron a hacerse muchísimo eco de esto. Howard Carter siempre le fastidió mucho el tema de la maldición, porque él decía, bueno, soy la prueba viviente, porque murió unos años después, ya mayor, pero no súper anciano, ¿no? Uh-huh. Soy la prueba viviente de que la maldición del faraón es una tontería. Pero los periódicos se hincharon a vender.
Pero, y una cosa, vamos a ver, porque es que esto de las maldiciones, dicen que en la tumba de Tutankamón venía escrita maldición, pero creo que no estaba escrita la maldición, ¿no? En ningún sitio.
Pues no parece. Es verdad que algunas partes de la tumba se destruyeron. Hoy, claro, la arqueología es muy diferente, pero en los años 20 pues había cosas que no pasaba nada por tirar y no se tenía o no se sentía ese apego por conservarlo absolutamente todo o por tener unas técnicas menos invasivas. Entonces, bueno, lo que empezó a circular es que había un fragmento de cerámica o algo puesto en la pared que se tiró que alertaba de que cualquier persona que pues atentase contra el descanso del faraón encontraría el miedo de la muerte pues muy cerca de él y básicamente moriría. Howard Carter detalló durante 10 años todos los casi 5.000 objetos que se encontraron en la tumba y esto no estaba. Y él parece ser que no tenía ningún interés particular en desmentir esto, más allá de que... Porque incluso se retiró después de descubrir la tumba del Valle de los Reyes. Intentó hacer alguna cosa más, pero vamos, que no mantuvo un perfil muy bajo. Pero sí que es cierto
que hay algunas cosas
que sugieren que ya los antiguos egipcios creían que estas maldiciones eran posibles.
Estarás escuchando cómo se está colando por detrás porque ha vuelto a pasar lo del incienso otra vez, ¿sabes? Que es que no tengo mano con la gente, claro, le tengo que explicar a la gente porque está sonando la calle por detrás. No tenemos mano con el incienso y me ha puesto Eduardo una pastillita de incienso ahora mismo y tengo ahora mismo el estudio otra vez que parece la bruma de Londres. Pero bueno, escúchame. O la tumba de Tutankamón nada más que entrar.
Esto te iba a decir porque sabes que ellos también se enterraban con perfumes y con inciensos y demás. O sea,
¿sí?
Que estás muy ambientado en el Antiguo Egipto, no se lo veo cosas maravillosas, sino huelo cosas maravillosas.
Pero y escúchame, Ana, una cosa. Dime, esto de las maldiciones o de los fantasmas en el Antiguo Egipto, ¿en el Antiguo Egipto ya creían ellos en los fantasmas? ¿Hay historias de fantasmas en el Antiguo Egipto?
Es que, claro, es que de aquí viene realmente la historia. Porque es que a finales del siglo XIX se encontraron cuatro fragmentos de cerámica, de piezas cerámicas, de estas en las que tenían algunas inscripciones, y forman un cuento de fantasmas. De hecho, se conoce como Honsuemeb y el fantasma, Honsuemeb y el espectro, o un cuento de fantasmas. Uh-huh. Y es un clásico de la literatura del Antiguo Egipto que a finales del siglo XIX se encontró y se unió, y de hecho están los fragmentos todavía depositados en diferentes museos de Egipto, uno de egipcios, uno, por ejemplo, en Turín. Y lo que nos cuenta es la historia de un hombre que duerme junto a una tumba en la necrópolis de Tebas y le despierta un fantasma. Entonces, piensa que los antiguos egipcios no pensaban que los fantasmas eran tan sobrenaturales, sino que ellos estaban acostumbrados pues a esa convivencia con la muerte. Entonces pensaban que, claro, si las momificaciones y las estatuas y las tumbas y todo, estaba pensado para que se conservara el espíritu de los faraones. Entonces era lógico que si relacionabas con ese espacio, pues el espíritu pudiese tener su protagonismo. Entonces el hombre este va al sumo sacerdote de Amón, que es una de las principales divinidades del panteón egipcio, y le dice que hable con el fantasma. Y el fantasma se presenta como un funcionario que tiene un problema, y es que su tumba ha sido destruida y entonces no puede tener el descanso eterno. ¿Y qué decide el hombre este? Bueno, pues no solo para que le deje en paz, sino como el deber de todo buen egipcio, lo que va a hacer es buscarle un nuevo sitio para su tumba y restaurar todas las cosas estas que los saqueadores de tumbas han destruido y así permitirle tener un descanso eterno. También nos cuentan un poco la vida pasada del fantasma este, que trabajó para diferentes faraones, que estaba enterrado en una tumba pero que se derrumbó, y aunque el final no se sabe muy bien porque hay algunos trozos que se han perdido, la cosa es que, pues claro, se recupera su tumba y ya tiene un descanso eterno. Y si te das cuenta, es exactamente lo mismo que la tumba de Tutankamón. Alguien abre la tumba, se interrumpe el descanso y entonces, claro, aparece el fantasma. Y yo creo que de aquí, precisamente de aquí, de esta tradicional historia de fantasmas, viene la leyenda que se había recuperado pocos años antes, de los años 20, de la maldición de Tutankamón.
Interesante, ¿eh?
Mucho, ¿eh?
Interesante, sí, me...
Pero claro, también te digo, los muertos ahí estaban. Que es verdad que me dirás, bueno, pero solamente fueron 8 personas de los 60, ¿qué tal?
Ver,
claro,
tampoco,
solamente en un periodo de tiempo muy pequeño. Y todos tenemos en la mente la cultura popular, pues, de las maldiciones de los fantasmas, las películas tipo La Momia y la pasión que esto despertó. Y además hay otro misterio, Alberto.
¿Cuál?
Es que en los años 60 y 70 se hicieron algunas exposiciones con el legado este que se había descubierto de la tumba de Tutankamón. ¿Y sabes lo que pasó? Pues que los directores de esas exposiciones de los museos murieron.
¡Ostras!
Y entonces, claro, ¡ay! ¿Sabes? La maldición era verdad, era mentira, Tutankamón no estaba contento. Si cogemos a pie juntillas lo que decía Howard Carter, la verdad que Tutankamón tampoco tendría por qué estar tan disgustado, porque tú piensas que los faraones lo que querían era permanecer para siempre y que su nombre permaneciese. Entonces, realmente, Howard Carter llevaba razón en no temer ninguna maldición, porque... Todos conocemos hoy a Tutankamón.
Sí, es verdad. Se dice que la tumba de la madre de Tutankamón está por ahí detrás, ¿no? Y que no...
Sí, de hecho se sabe. Lo que no se sabe es quién es la madre. Y en esto también hay sus cosas de homicidios, asesinatos en la familia real, maldiciones. Casamientos entre hermanos. Otro día para la subsección.
Casamiento entre hermanos, por Dios. Sí, sí. Oye, pues bueno, primer episodio de maldiciones completado. Sí. Interesante.
Sí.
Seguimos con más cosas el jueves, ¿te parece?
Exactamente.
Muy bien, ya tengo más o menos despejado la sala, ¿eh? Es que me falla la cantidad, ¿sabes? Porque en vez de una cucharita de té le echo una cucharita sopera y creo que no.
Claro,
que la sopera
a ver,
no...
ese es el problema, que te vas a ahogar ahí.
Ya, es que el estudio es muy pequeño además, entonces nada más que... como que nada más que
pero estás través... ambientado.
Sí, no, le he hecho una peste cuando salgo de aquí que es terrible, pero bueno. Ana, que
un besito.
Adiós.
Chao.
Y vuelvo enseguida con Pilar García de la Granja, con María José Navarro y con actualidad sobre el conflicto en Oriente Próximo.
De nada momento. Alcanzamos las 12, las 11 en Canarias. Seguimos con las noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexigar. ¿Y tú?
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con los quesos y embutidos.
Ahora en Lidl, jamón reserva por 3,15. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, espetec extra por 1,69. Ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Verano descalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela. En todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esta es un llamamiento al diálogo. El Madrid lo que hizo fue una amenaza. Koke está diciendo, tenemos que sentarnos y tenemos que solucionarlo. Ancelotti lo que dijo es, si hay otro partido que nos pone con menos de 72 horas, el Real Madrid no se presentará.
Pero que yo estoy hablando del gremio de los futbolistas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11.